Quiero saludar a Camila Garzón, Michelle Jiménez, Carolina Fernández, Santiago Sara, Laura González, María Paola Tobar, Sandra Patricia Cruz, Diana Dorado, Gisela Caterine, Andrea, Simon, Ariadna Ordóñez, Andrés Felipe Ortega, Sheryl Natalia, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Camila Gallego, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán Chaparro, Ivania, Alejandro Gómez Dugan, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Mis patrons hacen sentir que la ecuansiedad que me aparece con este casi fin del mundo sea un poco más ligero. Si ustedes quieren que yo los salude en cada capítulo, pero también quieren unirse a esta comunidad, justo vamos a estar hablando de ecuansiedad y de todas estas cosas horribles que estamos pensando últimamente, pero también pronto se viene un club de películas que va a tratar sobre justo este capítulo. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de todo esto, estar en la movida, no duden en entrar a www.patreon.com/womansplaining. Quiero agradecer muy profundamente a André Aldana, que está en Madrid y que nos hizo el puente con Almudena. André, te mando un saludo desde acá. El documental No estás sola, la lucha contra la manada, dirigido por Almudena Carracedo, reconstruye los hechos que tomaron lugar en 2016 en Pamplona, en San Fermín. El documental narra el momento en el que una mujer fue violada por un grupo de hombres que fue conocido como La Manada y también narra cómo las autoridades, la justicia y los medios de comunicación intentaron revictimizar a esta mujer. Pero para la directora era también fundamental contar esta historia desde el ángulo de las víctimas y mostrar cómo esta violación movilizó a miles de mujeres que no quieren sentirse valientes saliendo de noche, sino que sencillamente quieren habitar el espacio público y el espacio de la fiesta sin ser violentadas. ¿De qué manera este documental puede enseñarnos la importancia de escuchar a las víctimas? ¿Cómo podemos desestigmatizar a las víctimas de agresiones sexuales en una cultura que insiste que una mujer que han violado es una mujer dañada? ¿Cómo contamos una historia de manera feminista? ¿Cómo nos sacamos de la cabeza que los agresores sexuales son monstruos? ¿De qué forma podemos resistir la cultura de la violación? Hoy en Woman's Planning hablamos con Almudena Carracedo.
Esto es Woman's Planning.
Almudena Carracedo es una productora y directora española que ha sido galardonada internacionalmente por sus documentales Made in LA, El silencio de los otros y más recientemente se ha estrenado su documental No estás sola, la lucha contra la manada. Este documental está en Netflix, duró durante mucho tiempo en los más vistos. Es un documental espectacular que se estrenó hace unos meses, así que nada. Hola querida Almudena, bienvenida a Woman's
¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días.
Planning. Y estamos muy, muy, muy felices de tenerte porque pues somos fans de tus películas. Vimos No estás sola en Netflix y la verdad pues nos parece un documental no solo importante y necesario, sino que también tiene muchas cosas que me parece que son interesantes de conversar para las personas que quieren saber cómo contar bien una historia como estas. Como que creo que realmente hay una reflexión muy interesante sobre la forma. Entonces, yo quisiera empezar por ahí porque es un documental. Para el proceso documental se necesita un rigor, se necesita recopilar pues un montón de material de archivo y lo que es muy interesante de la forma, me pareció a mí, del documental es que está contado como una especie de mosaico polifónico, como que uno puede escuchar muchas voces y muchos ángulos y eso permite como dar cuenta de la complejidad de esta historia y de todo lo que se necesita para que esta historia esté bien contada y que no sea simplificada, como muchas veces ocurre con este tipo de historias en los medios de comunicación. Entonces, quería empezar por ahí, ¿no? Como con esa pregunta de cómo contar bien una historia como esta historia, que es la historia de la violación que sufre esta chica por parte de estos agresores que luego fueron conocidos como la manada.
Bueno, la verdad es que has contado todo lo que iba a contar yo. sí, a ver, por un lado, fue muy importante lo que es la investigación, entender todo al máximo detalle, aunque al mismo tiempo, obviamente, la parte del proceso fue entender cuánto detalle queríamos incluir. Es decir, hay muchos detalles que se convierten en detalles morbosos que pertenecen a la víctima y pertenecen a las personas que investigan, pero que no tiene por qué pertenecer al público, ¿no? Entonces, fue investigar mucho, leer mucho, ver mucha, mucha cobertura para entender fundamentalmente lo que no queríamos hacer. Y a partir de ahí entendimos lo que queríamos hacer, ¿no? Es decir, por aquí no, por aquí no. Es decir, entender cuáles eran nuestras líneas rojas, ¿no? Y luego sí que podemos volver un poco al tema del detalle. Por otro lado, como dices tú, ser muy riguroso, es decir, que todo lo que está en el documental tiene un fact-check detrás súper fuerte, ¿no? De fuentes primarias, de dónde ha surgido esto, de dónde se ha dicho, porque es verdad que es muy importante entender esto, que aunque lo que nosotros queríamos hacer, o sea, lo que nosotros queríamos hacer era contar la historia de manera completa a través de este mosaico de muchas voces, desde el punto de vista de las víctimas, que era lo que no se había contado, lo que la gente no conocía era ese detrás, ¿no? Entonces, de alguna manera era retomar el relato, ¿no? Pero por eso decía que es muy importante entender desde el punto de vista del rigor que este relato no es una versión, este relato es literalmente los hechos probados que están en todas las sentencias judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo. Entonces, en este caso, en otros casos no va a ser así, pero en este caso teníamos una sentencia del Tribunal Supremo que nos ayudaba a decir, si hay dudas, vamos a tirar por los hechos probados, ¿no? Y finalmente yo creo que lo que fue muy importante para nosotros también, y esto lo hacemos así en nuestros trabajos, es trabajar siempre desde el respeto. Y esto funciona, siempre decimos, el respeto mutuo, ¿no? O sea, nosotros cuando trabajamos con las personas que van a dar voz, ¿no? Que van a participar, etcétera, siempre hay una relación y una sensación de respeto, ¿no? Es muy generoso estar en un documental. Obviamente nuestro trabajo involucra muchos años y cuando funciona en las dos direcciones es cuando realmente luego eso traspasa la pantalla y se entiende, ¿no? La intimidad que se ha creado y el respeto hacia el proceso y hacia la historia y en este caso obviamente hacia las víctimas que son el centro de la historia, ¿no?
Hola Almudena,
Hola
no,
Lina, ¿qué tal?
bueno, pues muchas gracias por estar hoy en Woman's Planning. Es un gusto, como dijo Gloria, y yo un poco a partir de lo que estás diciendo quería preguntarte, porque precisamente el resultado, digamos, de todo este proceso de trabajo que tú nos comentas es un documental completo, es un documental riguroso, respetuoso, como acabas de decirnos, y al mismo tiempo es un documental con un punto de vista claro, si bien no es una versión, como nos explicabas, sí tiene un punto de vista claro y tiene, digamos, en nuestra lectura que hicimos con Gloria, tiene un enfoque de género también claro. No quiere no tenerlo el documental y eso es una enorme virtud. Y yo quería preguntarte porque aún hoy hay muchas personas acá en Colombia, imagino que también en España, que consideran que esas dos características en una pieza de ficción o en una pieza, en una pieza de no ficción, perdón, o en una pieza periodística o documental, no pueden convivir, no pueden estar juntas, ¿no? Es decir, el rigor y el enfoque de género. Y quería preguntarte ustedes qué discutieron o qué pensaron frente a esto.
Bueno, esa es una súper pregunta. Bueno, por un lado, nosotros nos consideramos cineastas, no periodistas. Esto significa que, como todo el arte, porque el arte no es imparcial, el arte es subjetivo, obviamente. Pero una cosa muy diferente es la objetividad y otra cosa muy diferente es la rigurosidad. Yo siempre digo que los cineastas, sobre todo los cineastas documentales, tenemos la honestidad de decir que nuestro trabajo es subjetivo. Realmente yo considero que todo trabajo periodístico, todo trabajo es subjetivo, porque al fin y al cabo, ¿dónde pones la cámara? ¿A quién entrevistas? ¿Qué palabras eliges? Esto implica subjetividad incluso cuando intentas ser objetivo, ¿no? En nuestro caso, nuestra postura, nuestra posición con este documental y también con el anterior, que es El silencio de otros, es contar la historia de aquellas personas que no la habían contado, entendiendo que la otra parte de la historia está explicada, está contada, ¿no? Esto no significa que no esté en el documental. Es decir, si tú ves esta película desde Australia, perfectamente tienes también la posición de del abogado de la defensa de ellos, entiendes perfectamente cuál es su posición. Pero en este caso, puesto que él había tenido todo ese espacio mediático y realmente el discurso lo había copado él, ¿no? Sus argumentos, queríamos poder contar la historia desde el lado que no se había visto. Entonces, por eso siempre decimos que para nosotros el documental no es tanto el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio periodístico y la objetividad, sino la rigurosidad y que sea justo. Es decir, que todo lo que digamos sea justo, en este caso, porque son los hechos probados, ¿no? Y digamos, desde ese punto de vista es de donde trabajamos siempre nuestras películas que son documentales. Como dices tú, hacer un documental necesita ser riguroso, pero también es una película y eso significa trabajar con las herramientas de la ficción, obviamente, con las herramientas del arte al fin y al cabo, que es la empatía, en este caso la música, el arco narrativo, porque nuestro objetivo siempre es, como cineastas documentales, es que una persona pueda sentarse, en este caso durante 100 minutos, atravesar esto como si fuera un túnel, ¿no? Y salir al otro lado mirando de otra manera. No es tanto pensando de otra manera, sino que eso que experimentas, ¿no? A nivel emocional pueda de alguna manera hacerte reflexionar y ver lo que tienes a tu alrededor de otra manera. Es decir, cuando estás en un grupo en este caso, ¿no? Estás en un grupo de amigas, de trabajadoras, en las reuniones del colegio, de los niños. Estás comprando, que mires alrededor y que pienses que estas mujeres que tienes a tu alrededor, todas, absolutamente todas, han vivido algún tipo de violencia sexual, desde lo más pequeñito, que todo depende de cómo lo recibas, ¿no? Desde tocarte el culo hasta, obviamente, lo más grave. Y que esa intensidad depende de la persona que lo recibe, como toda persona que es víctima de algo, ¿no? Y eso era un poco el objetivo, ¿no? Es generar esta empatía emocional que nos haga reflexionar.
Y hay algo que a mí me interesa mucho y que me pareció que en el documental está muy bien retratado y que es algo, pues unas preguntas que abre el documental también, y es pues la víctima, ¿no? Como que hay algo que el documental pone en el centro que a mí me parece fundamental cuando estamos hablando de violencia sexual y de agresión sexual, y es esta idea que se tiene de la buena víctima, ¿no? Como que la víctima se tiene que comportar de una manera, la víctima tiene que verse de una manera para que le puedan creer que fue víctima de esta agresión, ¿no? Y a mí eso siempre es algo que me ha llamado mucho la atención y el documental lo pone en el centro, pues porque en este caso está mostrando mujeres que salen a divertirse, mujeres que toman trago, mujeres que se besan, pero al parecer eso no puede ser una característica de una buena víctima, ¿no? Y me interesa mucho cómo el documental le da la voz a las víctimas, está narrado desde ese punto de vista y complejiza bastante esta idea que como sociedad tenemos de que para que alguien sea víctima de un crimen tiene que ser un ciudadano o una ciudadana ejemplar.
Claro, ojo, pues me parece muy bien que saques este tema, porque realmente precisamente era contar la historia desde dentro, es decir, en ese túnel que habíamos hablado, si tú te pones en la piel de las víctimas, ¿cómo lo vives? Es que lo vives de otra manera completamente diferente, ¿no? En esta perspectiva de género de la que has hablado, para nosotros era muy importante tocar una serie de temas, pero siempre que surgieran de manera orgánica desde la historia, ¿no? Aunque lo orgánico es un poco inglés, pero bueno, que surgiera siempre desde la historia, no que lo impusiéramos, ¿no? Como cuando pegas un chicle, ¿no? Sino que en cierta manera cada esquina que doblas en esta historia, a medida va avanzando, te abre la puerta realmente a tocar una de estas realidades, ¿no? Una de ellas es que en este caso a la víctima, a la víctima, a la primera que descubrieron, porque hay otra víctima y luego otra más, que ya podemos hablar de después, se le pusieron detectives para ver cómo era su vida posterior, como si la vida posterior de una víctima pudiera o anterior, pudiera determinar si ha sufrido una agresión o no. Se le cuestionó cómo se sentaba en el juicio, como implicando, ¿no? Como que, bueno, con ciertas implicaciones, ¿no? Como si de cierta manera es que no estás afectada. Esto está ya un poco más allá, pero hubo esta implicación, ¿no? De si no estás llorosa y muerta en la silla, es que realmente no estás afectada, por tanto, tal, ¿no? Cuando realmente la realidad es que todas las personas reaccionamos de manera diferente ante las situaciones que vivimos, ¿no? Entonces, era muy importante entenderlo desde el punto de vista de ella, para entender cómo lo vivió ella y, digamos, la revictimización que supuso tanto el proceso judicial como el proceso mediático a la que se vio sometida, ¿no? Es decir, desde los medios había este trabajo, efectivamente, primero, que es repetido en el mundo, ¿no? De cuestionar el relato de la víctima. Ah, ¿y por qué se fue con ellos? ¿Y qué hace una chica joven a estas horas pasándoselo bien por ahí con cinco chicos? Es como, bueno, como si el hecho de irte con cinco chicos implicara que quieres recibir una agresión sexual, ¿no? O, ah, es que ella le dio un beso. Pues como si dar un beso con alguien implicara nada más, ¿no? Entonces, queríamos precisamente deconstruir un poco todos estos mensajes que se suelen decir sobre ella, sobre las víctimas, ¿no? Es que, bueno, en este caso no, pero no, es que llevaba minifalda, pero efectivamente también en la película tenemos una secuencia de casos pasados en los que se habla de estas cosas, ¿no? Es que como llevaba minifalda estaba provocando al acusado. Esto es una sentencia anterior, ¿no? No de este. Para ponerlo como un mosaico, porque como bien has dicho, ¿no? Muchas veces tenemos piezas sueltas y las vemos aquí, las vemos allá. Cuando juntas el mosaico, pones todas las piececitas, ¿no? Y de repente te alejas, desde lejos entiendes todo. Cuando a veces las piezas juntas no las entiendes, ¿no? Cuando te alejas y ves ese mosaico en su totalidad, entiendes perfectamente lo que está pasando, ¿no? Esa estructura, ese sistema realmente que condena a las mujeres, que juzga a las mujeres y que espera que las víctimas sean de tal manera. Es decir, que ya, ¿no? Ella lo dice en una de sus cartas, aunque no está en la película, es que parece que si te han violado, tienes que llevarlo tatuado toda tu vida. Era importante también mostrar que las víctimas, como víctima de cualquier delito, pueden superar estos delitos y pueden seguir teniendo vida. No tienes que encerrarte en casa de luto para toda la vida y ya no tienes relaciones en toda tu vida, ¿no? Es decir, se puede superar. Y era un mensaje también que todas las asesoras de víctimas de violencia sexual nos dijeron, por favor, no estigmaticéis a las víctimas, no las etiquetéis, ¿no? Las víctimas son personas como cualquier otro, igual que, bueno, pues si te roban en casa es muy traumático, se puede superar, ¿no? Pues esos delitos contra la intimidad, bueno, son una mochila que llevas toda tu vida, pero se pueden superar. Y trabajar esa complejidad para nosotros era súper importante. De ahí también el mezclar las historias de las tres víctimas, ¿no?
Almudena, yo ahora quería preguntarte también, tú ahora mencionabas la otra parte de la historia estaba contada, ¿no? Y yo quería preguntarte por el retrato o cómo se muestran los agresores o qué discusiones tuvieron ustedes para mostrar a esos hombres que, como bien dices, no solo agredieron a una mujer, sino a varias. Aparece una y probablemente otra, pero pues además, digamos, este retrato más arquetípico del agresor, pero específicamente estos hombres relacionados con este caso, y cómo tú hablabas de estas líneas rojas, digamos, ¿no? ¿Cómo trazaron esas líneas rojas también en cuanto a lo perturbador? Porque es muy perturbador para uno cuando está mirando el documental. A mí particularmente, digamos, esa imagen de ese tatuaje de ese hombre en la ingle Me parece además lo que dice el tatuaje, es una cosa que afecta muchísimo, pero además están los chats de este grupo de hombres que eran amigos, que son también muy impactantes. Están las mismas declaraciones de ellos, por ejemplo, en los juicios, cuando dicen, bueno, es que ella mandaba y uno, ¿qué debates tuvieron en torno a ese retrato de los agresores?
Vale, es una muy buena pregunta también. Pues mira, para nosotros es una cosa importante y era parte de estos temas que cuando empezamos pensamos que, que era muy importante tratar, era demistificar los agresores como esa lacra que ocurre en otro sitio, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Cuando hablamos así, ah, esa lacra, ¿no? Bueno, es que realmente los agresores son parte de nuestra sociedad. Son nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros padres, o sea, obviamente no los míos, estoy hablando como sociedad, ¿no? Son parte de la sociedad. Y de hecho, en este caso, una de las cosas que se argumentaba es que como eran muy guapos, no tenían necesidad de violar, ¿no? Entonces, el argumentar que por un lado los hombres no son monstruos, ¿eh? O sea, es decir, los violadores no son monstruos. Son personas que participan y que están con nosotros en el bar y que son parte de nuestras familias. Solo que han asumido una serie de valores, ¿no? De lo que significan las mujeres. Y por otro lado, que no se viola por deseo, ¿no? Las violaciones se producen por poder. De hecho, el otro día estaba leyendo un artículo en el que hablaba precisamente de que, por supuesto, hay toda una serie de agresiones sexuales a menores. Y esas tienen que ver con el deseo. Sin embargo, las agresiones sexuales a mayores de edad tienen mucho que ver con el poder, ¿no? Obviamente. Todos sabemos que estos chicos tenían, bueno, de hecho tenían novias y tuvieron relaciones, o sea, en esos mismos días, ¿no? Entonces, trazarlo desde ahí. Con respecto a qué mostrar y qué no mostrar, era importante mostrarlos a ellos un poco desde más complejidad, es decir, no, mira estos monstruos que han ido ahí a violar. No, es que lo que mucha gente pensaba, intentamos explicar, es que ellos no veían tan grave lo que hacían. Y este es el problema, y este es el problema, que es algo que ocurre tan a menudo, ¿no? O sea, ellos no piensan que lo que están haciendo es una agresión sexual, aunque ella no da consentimiento, ¿no? Entonces, el intentar entender esa complejidad desde ese punto de vista era importante. Finalmente, todas las imágenes que utilizamos de ellos son imágenes que se han hecho públicas en España. Nosotros no mostramos ninguna imagen que no se haya mostrado ya de anterioridad, ¿no? Pero sí es verdad que hubo cosas que teníamos que no usamos. Por ejemplo, la prensa siguió a uno de ellos paseando a su perro en su barrio. Bueno, pues nos parecía que era parte de su intimidad. Sin embargo, ese vídeo que se graba 1 hora y media después de los hechos, que es parte del procedimiento y que se hizo público, nos parecía que era de utilidad pública a la hora de entender precisamente que para ellos no había ocurrido nada extraordinario, ¿no? Entonces, y por ejemplo, el vídeo de la declaración judicial, que también se hizo pública, era importante para entender por qué ellos pensaban que bueno, lo que habían hecho al grabar esos vídeos era, bueno, pues era como una peli porno, pero con ellos dentro, ¿no? Entonces, para tocar el tema del impacto también del porno en nuestra sociedad, nos parecía que era importante entender precisamente para darles voz también, entender cuáles eran sus motivaciones, ¿no? Y precisamente el problema de que ellos no pensaran que lo que habían hecho era algo tan grave, ¿no? Cuando realmente habían cometido una violación grupal, ¿no? O sea, contra una chavala. Era por eso que nos parecía importante, pero también, como decíamos, delimitando qué parte es personal y qué parte es significativa para el proceso o para el procedimiento judicial y en este caso para la película.
Y yo quería preguntarte también en otros documentales que ustedes han hecho, en Made in LA, hecho en Los Ángeles, y también en El Silencio de los Otros, hay una idea como muy recurrente, digamos, de la lucha, del concepto de gente que lucha por algo, también está aquí, de hecho, en el título, ¿no?, de este documental, la lucha contra la manada. Y también sentíamos un poco cuando preparábamos la entrevista que hay una idea también de una búsqueda de una justicia, pero en un sentido más amplio, ¿no? Se ve bastante en nuestra sola. No una está presente la justicia, digamos, formal, ¿no? Los tribunales, las instancias, los magistrados, pero también una justicia social, ¿no? Las chicas y mujeres en las calles diciendo no, no es abuso, es violación. Bueno, todo este concepto, digamos, de una justicia en un sentido mucho que abarca más allá que la justicia, digamos, ordinaria. Y yo quería preguntarte en No Estás Sola, ¿cómo se empatan esos dos conceptos, ¿no? El de la lucha y el de la justicia también, teniendo en cuenta pues, que la justicia formal, digamos, puede ser tan hostil, lo dice la misma fiscal en el documental, ¿no? Es que pararte tú como una víctima frente a tres magistrados vestidos de negro en un estrado, pues es una cosa muy hostil. ¿Cómo se empatan esos dos conceptos, justicia y lucha?
Bien, realmente tienes razón, los tres documentales están atravesados por el concepto de justicia, yo lo pondría con mayúscula, ¿no? Entendiendo que al ser un concepto ab abstracto es también diferente para cada persona, ¿no? Los tres son una búsqueda de la dignidad y los tres además implican, fíjate, procesos judiciales. Curioso, ¿no? Entonces, por tanto, estamos hablando de una verdad judicial o un proceso judicial que a veces es favorable y a veces no, pero siempre ahí acompañando un movimiento social que es el que realmente hace avanzar, ¿no? Esto lo dice la fiscal en la película, dice, y claro, las leyes tienen que existir, pero primero va la sociedad y luego venimos nosotros, dice ella, ¿no? Luego viene la ley. Entonces, es la sociedad la que realmente tiene que ir avanzando. Por eso, por ejemplo, en Made in LA era un movimiento bicéfalo. Era, por un lado, tenían un requerimiento procesal, o sea, estaban en medio de un juicio, esencialmente, de un proceso judicial. Y por otro lado, como este proceso es muy lento, era el movimiento social el que tenía que ir avanzando, ir arrastrando, por así decirlo, el proceso judicial. En El silencio de otros, exactamente parecido. Y aquí realmente lo que ocurre es un poco al revés. Empieza el proceso judicial y de repente, en medio de este proceso judicial, en un momento en que hay una sentencia, bueno, que realmente la sociedad piensa que es indigna, la sociedad sale a la calle, ¿no? Ahí es donde millones de mujeres, niñas, pero también muchos hombres y chavales y chicos jóvenes salieron a la calle, como dices tú, a decir, no es abuso, es violación, yo sí te creo. Y de repente nos encontramos con otro relato, que es el relato de las mujeres hartas ya de este tipo de condena de las víctimas. O sea, por otro lado tenemos el relato judicial, que sí la creyó, ¿eh? O sea, que esa sentencia judicial sí la cree, pero los condena por agresión y no por violar, sí, los condena por abuso y no por agresión sexual, es decir, porque no se encuentra la intimidación en la violencia. Y por otro lado, está el relato judicial, perdón, mediático, ¿no? Que sigue hablando de ellos, de pobre ellos, de ella que hizo, etcétera. Entonces, frente a estos dos relatos, de repente hace la calle, ¡boom! Irrumpe, ¿no? Con otro mensaje de es, hermana, yo sí te creo. Y eso fue un punto de inflexión que generó, por un lado, una conciencia social de la violencia sexual. Es decir, empezamos a hablar las mujeres entre nosotras de cosas que nos habían pasado y que no habíamos contado. Pues no habíamos contado, primero porque las normalizamos, bueno, es normal que te toquen el culo, entonces empiezas a normalizar más cosas, es normal que te tiren contra un portal, intenten besar, o sea, empiezas a normalizar, y por otro lado, porque muchas veces cuando cuentas no te creen, entonces es mucho más fácil dejarlo atrás, aunque luego los vamos acumulando, es que vamos haciendo acopio, ¿no?, de una serie de agresiones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces las mujeres empezamos a hablar entre nosotras y se produce también el Cuéntalo, que es este movimiento social de redes, ¿no? Que lanza la periodista Cristina Payaras y que llega hasta América Latina, efectivamente. Creo que en Colombia además también fue brutal, ¿no? O sea, fue tendencia en muchísimos países. Y entonces ahí de repente, por primera vez en la historia, por lo menos en lengua castellana, empezamos a contar las agresiones que hemos vivido, ¿no? O nosotras o a contar por otras, porque parte de este cuéntalo también es, lo cuento yo porque ella ya no puede. Es decir, que llega también hasta el feminicidio. Cuando el cuéntalo atraviesa América Latina, esto estalla, ¿no? Entonces, en cierta manera, el origen de la película también es una reparación social hacia las víctimas, porque sí tuvieron reparación judicial, aunque fuera, bueno, cada uno eso ya lo considera si es poco, si es mucho, pero esa reparación social de las dudas que quedaron a nivel social, esa reparación social, digamos, era parte importante, ¿no? Que cuando la gente viera la película no le quedara ninguna duda de lo que había pasado y también de lo que no había pasado, a pesar de todas esas dudas que habían ido quedando, digamos, en la memoria colectiva.
Y a mí me parece como muy interesante esto que dices, porque generalmente, o sea, yo creo que lo que está en el centro del documental es como una radiografía muy certera y muy lúcida sobre la cultura de violación, como cómo la cultura de violación permea absolutamente todos los rincones, los ámbitos judiciales, los ámbitos cotidianos, pero también es muy poderoso como poder ver el documental y por primera vez encontrar como un contrarrelato al relato que siempre se da de este tipo de hechos, ¿no? Porque también el documental muestra algo y eso me pareció fascinante, y es como al principio los medios de comunicación, por ejemplo, le daban todo el bombo al abogado de la defensa de estos agresores y como todo estaba como montado en el relato de que ella era la culpable y esta revictimización. Y luego cuando cambia, entonces se vuelve como una indignación postiza y yo siento que, por ejemplo, aquí en Colombia ocurre mucho y digamos que ahora en Colombia hay muchas agresiones sexuales, por ejemplo, por parte de extranjeros que están viniendo al país y hay como muchos casos de explotación infantil de parte de estos extranjeros, y la manera en la que los medios de comunicación están cubriendo esto es como si fuera un caso, una anomalía. Hay que perseguir a ese hombre monstruoso que generó esto, cuando realmente no es así. O sea, es algo que está enquistado en la sociedad y habría que buscar cómo relatamos eso desde la sociedad. Y ahí yo no sé si es como que los medios se quedan cortos y que el cine aparece como un camino posible para generar este relato, o si habría una forma en la que los medios de comunicación dejaran de ser tan horribles. No, realmente es algo que no sé.
Realmente yo creo que también hay que diferenciar medios de comunicación. Es verdad, cuando decimos medios de comunicación, solemos tender a hablar de los medios hegemónicos, por ejemplo, televisión, ¿no? Hay muchos medios escritos, seguramente en Colombia también los hay, vosotras también sois un medio, quiero decir, hay muchos medios que tratan de trabajarlo desde otro punto de vista, pensando en esas líneas rojas, pensando en cómo contarlo desde una perspectiva de género. Y es importante también entender que existen y apoyarlos, ¿no? Es cierto que los medios de comunicación hegemónicos, al fin y al cabo, lo que van es al morbo, a lo que más dinero les dé a la hora de vender, ¿no? Y como bien dices tú, el problema es que los medios son parte de la sociedad y, por tanto, forman parte de la cultura de la violación. ¿Qué decimos? ¿Qué significa la cultura de la violación? Significa precisamente que las estructuras patriarcales, las estructuras de dominación, ¿no? O de cuestionamiento de las mujeres están en toda la sociedad, están en los medios, están en la judicatura, están en nuestras familias, quiero decir, ¿no? Y que ese cuestionamiento de las mujeres permanente cuando denunciamos una agresión, que por ejemplo no se produce cuando alguien denuncia que le han robado un coche. Nadie se pone a decir, pero es que tenías un coche muy grande. Claro, eso te pasa por comprarte un coche nuevo. O se te pasa por ir a las 2 de la mañana con el coche. O sea, esto no ocurre, ¿no? Sin embargo, ocurre con las mujeres. Es a esto a lo que nos referimos. Yo creo que por tanto, desde muchos medios se intenta trabajar este otro relato, ¿no? Para intentar entenderlo desde otro punto de vista. Obviamente el cine, como no siempre, pero la parte contrarrelato del cine, ¿no? Bueno, pues estos relatos desde el arte, de cierta manera, ¿no? Que intentan ser un poco la brújula, ¿no? De la sociedad, como siempre han intentado ser, son importantes también porque llegan a mucha gente. Eso también es importante. Entonces, por ejemplo, para nosotros, parte de nuestro objetivo como cine o cine social o cine documental social era llegar también a los hombres. Es decir, no es una película solo para mujeres. Es importante que la veamos, que nos sintamos fuertes, que sintamos que tenemos el relato y que podemos contarlo y que si no rompemos el silencio, porque al fin y al cabo todo tiene que ver con eso, si no rompemos el silencio, esto va a continuar, ¿no? Pero al mismo tiempo entender que los hombres son parte de esta conversación. Yo tengo un marido, son nuestros hijos, aunque en este caso tengo una hija, pero son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son nuestros amigos, ¿no? Y tenemos que ser parte de esta conversación. Entonces yo, es verdad que mi marido no está aquí para hablar, pero él dice esto, ¿no? Él después de hacer esta película mira de otra manera y se da cuenta de que todo eso que él pensaba que entendía, pues a lo mejor es que no lo entendía tanto, ¿no? Él no entendía el privilegio de que él disfruta al pasear a nuestro perro a las 2 de la mañana. Ahora lo entiende, ¿no? Y lo entiende desde otra perspectiva. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Que es una conversación social en la que tenemos que apoyar desde todos los lados, desde los medios, desde las familias, desde la educación, porque al fin y al cabo todo tiene que ver con la educación. Y esa educación ocurre en las escuelas, pero también ocurre en las familias, ocurre en las asociaciones de vecinos, ocurre en las parroquias, o sea, quiero decir, ocurre en los entornos en donde nos relacionamos. Y ahí también es donde a lo mejor tenemos que ser todas y todos más valientes. Es decir, cuando oímos un chiste en el grupo de WhatsApp de la familia, pues hay que ser valiente porque a veces es difícil plantarle cara a una persona a la que quieres y decir, perdona, pero este chiste es machista. Y te voy a explicar por qué, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es dar ese paso adelante y decir, yo no quiero ser parte de esta broma, ¿no? Pues por eso que muchas veces no somos partícipes por acción, sino por omisión. Y ahí es parte de ese cambio cultural en el que tenemos que participar todas y todos, ¿no?
Y justo eso que tú decías, o sea, hay algo que también me parece muy importante y es cómo el documental también, por ejemplo, toma ciertas ideas que pueden estar en esa conversación de los medios de comunicación o en esa conversación un poco más mainstream sobre el feminismo y como que realmente las examina de cerca para mostrar pues lo que ocurre realmente con una agresión sexual. Estoy hablando, por ejemplo, de estos eslogans de eres valiente si sales a la calle y aparece una chica que dice yo no quiero ser valiente, yo quiero salir a la calle, o sea, como que yo no quiero que me den un premio o una medalla porque sobreviví a una noche de fiesta. Y en ese sentido también a mí me parece muy valioso y creo que nunca lo había visto en cine. Había, tal vez había visto algo así leyendo a Virgin Despentes, pero en cine nunca lo había visto y es esta idea de cómo en la película se habla de que las víctimas siguieron con su vida, que a mí eso me parece completamente fundamental porque sí creo que parte de la cultura de violación es también manchar a la víctima, ¿no? Como que si tú eres víctima de una agresión sexual, ya estás dañada. Ya no te puedes recuperar, ya es como si te hubiera pasado lo peor y realmente, pues, o sea, claramente es una agresión, claramente es una violación, pero ¿por qué la carga de la agresión tiene que quedar por siempre en el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, eso es también una cosa muy fuerte y muy patriarcal y la película hace muchísimo énfasis en que la vida de estas mujeres siguió, estas mujeres pudieron relacionarse sexoafectivamente y continuar su vida, porque también es como ese otro lugar común, ¿no? Si tú eres víctima de una agresión sexual, entonces ya no, nunca vas a poder relacionarte con otros, nunca vas a poder tener relaciones sexoafectivas, y eso no es así. Entonces, pues como que eso me parece tan importante y tan bello de la película y tan poderoso.
Sí, efectivamente, y esto era, como comentaba antes, era muy importante también porque era algo que nos pedían las asesoras que teníamos, ¿no? Tenéis que enfatizar siempre, ¿no? Desde la historia. Obviamente, si estas mujeres no hubieran tenido esa historia, no habríamos podido contarlo, porque nosotros contamos lo que nos han contado ellas, ¿no? Pero siempre es entender, porque esa cultura de la violación de la que estábamos hablando, ¿no? Estigmatiza a las mujeres que han sufrido, que son víctimas de agresión sexual, ¿no? Precisamente por eso, porque venimos de un problema del honor. En España, no hace tanto tiempo, hasta el 78, las mujeres que eran agredidas sexualmente, el código que se le aplicaba era el código del honor, del honor mancillado al esposo, ¿eh? Por tanto, las prostitutas no podían sufrir violación porque no tenían honor que perder, ¿no? Entonces, quiero decir que esto no es hace tanto, ¿eh? Que es que esto es de ayer. Entonces, es esa misma cultura, que es una cultura pues centenaria, es la que estamos con la que estamos luchando. Por eso, y a modo de inciso, cuando me dicen hemos avanzado, joder, hemos avanzado, ¿eh? Hemos avanzado un poquito, queda muchísimo, pero joder, desde el Quijote hasta ahora, en el Quijote hay una violación grupal, por cierto, donde al final efectivamente se averigua que era una falsa denuncia, ¿eh? O sea, quiero decir, venimos de toda una cultura milenaria de violencia sexual contra las mujeres, de culpabilización de las mujeres como mentirosas, manipuladoras. Esto lo dice una de las periodistas en la película, ¿no? Y es precisamente sobre eso, sobre lo que se monta la defensa, ¿no? Es que ella está mintiendo, no es todo lo que tal, es que ella se llevó a estos chicos para que luego tal, ¿no? Todo eso es en lo que juega, con lo que juega la defensa, ¿no? Entonces era muy importante desmontar esto, ¿no? Y entender que, bueno, las mujeres son seres humanos que sufren que son víctimas de un delito, ¿no? Igual que otro delito, y que, por supuesto, pueden recuperarse. Y al mismo tiempo, dejar de poner el foco en las víctimas como responsables de los actos. Esto lo dice la fiscal, ¿no? Dice: aquí el único que es culpable es la persona que comete una agresión en contra de la voluntad de otra. Es así, ¿no? Entonces, yo he visto algunas campañas, por ejemplo, no sé, ¿no? En España, cuando es no salgas a correr de esta manera o no salgas a esta hora. Bueno, pues hay otras campañas que dicen, si tienes ganas de agredir a una mujer, vete a una comisaría. O no salgas de casa, consulta con un amigo cada vez que tengas ganas de agredir a una mujer, ¿no? O sea, es como, o en lugar de vamos a recoger a nuestras hijas a tal hora, al sitio, es, bueno, ¿y por qué no recogemos a nuestros hijos cuando están bebidos, ¿no? O sea, si ese es el problema. Entonces, bueno, pensarlo también de otra manera, ¿no? Que realmente lo que tienen en común los agresores en estos casos, en el 99,9% de los casos, es que son hombres. ¿Eso significa que todos los hombres cometan agresiones? Obviamente no. Esto no es así, porque si no, puede que ya directamente vaya a apagar, vámonos, ¿no? Pero evidentemente lo que tienen en común es que son hombres. Entonces es desde ahí donde tenemos que trabajar también, ¿no? Hablar con estos hombres, que insisto, son nuestras familias, para hablarles, ¿no? Y cuando digo agresores, digo eso, desde ¡qué guapa estás! O tocar el culo, tocar las tetas, hasta todo lo que sabemos que no, en esa escala de intensidad.
Quería preguntarte, porque tú has mencionado bastante en esta entrevista la palabra relato, y nosotras veíamos que no estás sola en la película, hay un trabajo muy minucioso con el lenguaje, muy detallado. Entonces está, por ejemplo, uno de los núcleos de la historia, digamos, es esa distinción legal que se hacía en España antes entre el tipo legal del abuso sexual. Y el de la violación, ¿no? Que evidentemente no eran lo mismo y que desencadena la lucha, una de las luchas feministas. Están también las declaraciones de quienes defienden a los agresores, ¿no? Que to todas estas preguntas que tienden a revictimizar, usted no se resistió, usted por qué nunca dijo que no. Está esta que a mí particularmente me perturba mucho, que es aquí en esta historia seis víctimas, ¿no? Como si los agresores también fueran víctimas. Está también el asunto, por ejemplo, de creer, ¿no? De reducir una violación a usted, ¿a quién le cree? ¿A ellos o a ella? En fin, pero también está el lenguaje del otro lado, que es el no está sola, ¿no? Todas estas consignas feministas que se crean también a partir de lo que sucedió, la misma resignificación que es muy hermosa y que incluso está en el título, la resignificación de la palabra manada o del concepto de manada, ¿no? Ahora, hermanas, somos nosotras tu manada. En fin, yo quería preguntarte por ese uso, por, no tanto el uso del lenguaje, o sí el uso del lenguaje, sino ese fijarse en el lenguaje y ustedes como creadores y directores de la película, ¿qué tanto peso hizo?
Sí, pues es obviamente es muy importante también porque queríamos pensar cuál era el lenguaje que se utiliza de manera común para poder darle la vuelta y entenderlo desde otro lado, ¿no? Cuando comentabas esto, ¿no? De las acusaciones contra ella y bueno, y hay muchas más preguntas, ¿no? ¿Estaba usted lubricada? Bueno, tremendo, ¿no? Y al mismo tiempo, efectivamente, era pensar. Por ejemplo, la palabra manada obviamente nos daba mucha, mucha grima, ¿no? Y de hecho no está en el título, es un título añadido a la plata cuando lo que acordamos con la plataforma, ¿no? Para que la gente entendiera de qué caso era, pero aún así alineado con con la historia, ¿no? Y de hecho el título ha sido lo más difícil de encontrar, ¿no? Precisamente para poder ser tan fino como todo el trabajo del lenguaje que teníamos dentro, ¿no? Entonces al final entendimos que no estás sola. Alude por un lado a no estar sola porque nos ha pasado a miles antes que a ti, millones, todas. No estás sola porque hay un acompañamiento por ley en España, por ejemplo, pero en cada país hay diferentes tipos de acompañamientos y no estás sola obviamente porque somos millones en la calle, ¿no? Podemos serlo. Y por eso nos parecía muy importante que aludiera a estas tres cosas. Pero sí, la verdad que me complace. Que te des cuenta del trabajo con el lenguaje, ¿no? Y con dar la vuelta a ese otro lenguaje, por ejemplo, las mujeres como manipuladoras que estábamos pensando antes, ¿no? Es decir, cuando el abogado dice es que ella miente, luego detrás hay una periodista que dice, claro, es que siempre estamos jugando con estos lugares comunes de las mujeres como manipuladoras, ¿no? Es que hay algo que queremos que estamos ahí detrás, ¿no? No podemos contar un relato porque sí, sino porque queremos otra cosa, ¿no? Y esos son lugares comunes que, con perdón, vienen desde la Biblia, ya que estamos hablando de años, estamos hablando de miles de años, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay un trabajo importante para resignificar ciertas palabras y también resignificarnos nosotras dentro de ellas, ¿eh? O sea, el no estar sola, que era uno de los lemas que rescatamos de dentro. Es importante también para entendernos nosotras entre nosotras, ¿no? Yo creo que esta es, digamos, la nueva era en la que hemos entrado. Ya no estamos solas en las agresiones que sufrimos, sino que ahora somos parte de un movimiento planetario, ¿no? De reivindicación y de un basta ya también, ¿no? Y eso, fíjate qué diferencia con hace 50 años. Es decir, y ahí estamos todas unidas, y da igual que estemos aquí o en Colombia, ¿no? Es otro momento y de hecho tan fuerte ha sido ese momento que la respuesta, la reacción contra nosotras también es brutal, ¿no? O sea, te da la magnitud de la respuesta te da también una idea de la magnitud de de lo que hemos conseguido también a la hora de repensar y que la sociedad empiece a repensar también en nuestro papel como mujeres y obviamente el papel de la violencia sexual en la represión de la libertad de las mujeres, claro.
Y yo, Almudena, quería preguntarte porque, por supuesto, digamos, como lo hemos dicho acá y como lo has dicho también en la entrevista y en otras, claro, no solamente se trata de estos hombres agresores, sino es una cosa más social. Tú ahora dices, digamos, eso, la respuesta casi planetaria que está teniendo la lucha feminista, la lucha de las mujeres, no es apunta, digamos, a algo más social. Y esta es una pregunta que de verdad parte de la pura curiosidad, o sea, de genuina curiosidad que tuvimos Gloria y yo. Y es claro, al comienzo del documental, de hecho, abre con unas escenas muy hermosas, de hecho, visualmente hermosas también de esta fiesta enorme y mítica, digamos, que es San Fermín, ¿no? Pero también son unas escenas que uno como espectadora pues impacta un poco porque es este tumulto de gente, ¿no? Muchísimas, miles de personas pues, transpirando. Luego están estas escenas también de cuando sueltan a los toros y la gente sale corriendo y la gente se cae y los toros le pasan por encima y es pues a uno le da como uno no tiene, no sé, tiene como un respingo cuando ve eso. Y claro, es decir, o sea, Pamplona, San Fermín están muy presentes en la historia también, ¿no? Como el lugar donde ocurre esto. Y son símbolos, pues, como mundialmente conocidos de España, ¿no? Uno asocia a España con los toros. Es algo como que está muy imbricado, muy, muy unido a la cultura española. Al final hay otras escenas también de San Fermín, como de la fiesta, pero nos preguntábamos si de pronto el documental ustedes habían tenido una intención o una voluntad de asociar ciertas conductas, digamos, machistas o patriarcales con ciertas dinámicas quizás culturales españolas, ¿no? Como San Fermín. Nos preguntábamos también acá, pues, por muchas otras fiestas también que hay en Colombia, por ejemplo, ¿no? El Carnaval de Barranquilla, en fin, o sea, como en todos los países las hay. Si había eso, no terminábamos, o sea, decíamos, sí habrá algo de eso, no habrá algo de eso, de esa relación, digamos, entre machismo, cultura y esta fiesta tan emblemática.
Bueno, efectivamente, lo que está claro en que es que en todas las fiestas multitudinarias hay una tendencia a agredir a las mujeres. Hay una. Bueno, es que claro, el alcohol, y esto me lo decía una compañera, decía, bueno, vale, pero cuando los hombres se emborrachan no les da por asaltar joyerías. Entonces, bueno, el alcohol. ¿Y por qué cuando te emborrachas te da por agredir mujeres, ¿no? O sea, es cultural. No, obviamente. Entonces, era muy importante retratar la fiesta, pero también fijaros que en la fiesta hay muchas mujeres disfrutando, ¿eh? La primera imagen que sale es un hombre y la segunda es una mujer disfrutando. Es decir, el derecho que tenemos las mujeres a disfrutar de la fiesta, una fiesta libre de agresiones sexuales. Nos parecía que San Fermín era muy visualmente muy potente. Pero al mismo tiempo nos parecía que también había algo muy potente de lo que había pasado en Pamplona. Y es que Pamplona es una ciudad muy concienciada contra las agresiones sexuales. Y esto nos daba una puerta también, nos abría una puerta, bueno, como se puede observar, ¿no? Por todo el protocolo que existe, las movilizaciones que en el mismo día se llena la plaza de Ayuntamiento contra las agresiones sexuales, para también ponerlo como ejemplo. Como ejemplo, hacia el resto del mundo, de una fiesta donde obviamente se cometen estas agresiones, pero donde hay una concienciación social e institucional muy fuerte. Porque esta mujer lo que tiene a su favor es una concienciación social, es una policía con un protocolo muy claro hacia las víctimas, una fiscalía que crea a las mujeres, es decir, hay todo un sistema, ¿no? Trabajado para trabajar con las víctimas, ¿no? Entonces nos parecía muy bonito ponerlo como ejemplo. Entonces, por un lado es cierto que es una fiesta muy tradicional y los toros y tal, y por otro lado es como hay otras fiestas en España donde este protocolo no es así, ¿no? Entonces, incluso dentro de España, pero hacia afuera, ponerlo como ejemplo de una concienciación. Por ejemplo, esa primera pareja que se para a hablar con ella, ¿tú en cuántas fiestas has visto mujeres llorando y no te paras a hablar con ellas? Entonces, hay una concienciación social que empieza por la ciudadanía, sigue con la policía, sigue con las instituciones, ¿no? Que era muy importante y muchas veces cuando lo ves no te das cuenta, pero sí, luego si te pones a analizar y dices, ostras, claro, es que a mí ya me gustaría a mí que me tocara esta policía si me pasa algo, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, era también poner el valor algo que no damos por hecho, obviamente, y que sabemos que no es así en la mayoría de las fiestas, en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Entonces, era trabajar las dos cosas, por un lado tradición y por otro lado concienciación social, institucional hacia las agresiones sexuales contra las mujeres.
Sí, me parece que eso también da en el clavo también de la película, que es cuando llevamos estas conversaciones a la plaza pública, pero también a Netflix, que es completamente masivo, pues esa conversación comienza a crecer y comienza a crecer y tal vez llegue a las instituciones, ¿no? O sea, pues claramente es, en este momento, por ejemplo, para nosotras en Colombia es imposible pensar una policía feminista, creo que eso de hecho sería un contrasentido, pero ni siquiera es posible pensar una policía que sea sensible a temas de género, o sea, eso no existe. En este lugar en el que estamos también, pues por las estructuras militares, la manera en la que se entrena a un policía. Y es muy interesante ver este caso de, bueno, tal vez sí se puede generar protocolos, o sea, tal vez sí haya pequeños pasos, ¿no? No es esta utopía maravillosa en donde no exista instituciones punitivas, pero al menos hay pequeños pasos de protocolos que funcionan, ¿no? Que eso yo creo que sí es algo muy inédito, ¿no? Como una mujer que pueda ir a la policía a decir que le pasó eso y que esto genere una acción, es algo en este país, por ejemplo, inédito.
Bueno, a ver, en España no existen todas las ciudades tampoco, ¿eh? Ni, pero sí es un espejo muy bonito en el que mirarse hacia dónde podemos ir, ¿no? Es decir, y en España hace 50 años tampoco existía este protocolo, bueno, y hace 30 tampoco existía este protocolo en Pamplona, ¿no? Es decir, tiene que ver con una voluntad institucional, que es una voluntad política y que, pero como dice la fiscal, es el pueblo quien tiene que tirar para adelante para avanzar en esta dirección, ¿no? ¿Es imposible? Vemos que no es imposible. ¿Es difícil? Pues sí, claro. Como decíamos, tenemos miles de años detrás contra los que luchar. Pero ese es un camino ciertamente factible en el sentido de que estamos hablando de instituciones públicas que al fin y al cabo las pagamos las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Quiero decir, no son empresas, ¿no? Pero hablando de lo de Netflix, volviéndolo atrás, claro. Yo como cineasta activista, de repente pensar que la peli la pueden ver millones de personas, chavalitos en Medellín, un chavalito en Tíbet, yo qué sé, ¿sabes? O sea, es como, se me hace como, ¿no? Muy bonito también de que esta conversación pueda abrirse, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que siempre tratamos de hacer son historias locales, pero que realmente son historias universales, ¿no? O sea, obviamente esto le pasó a una mujer de Madrid, en Pamplona, pero me está pasando todos los días, todos los minutos en todas las partes del planeta, ¿no? Entonces, pensarlo como una historia universal que nos pueda ayudar también desde diferentes instituciones, diferentes organizaciones, etcétera, pues es súper chulo, ¿no? Que Netflix haya hecho una película feminista, pues obviamente, o sea, que ha hecho, ¿no? Que nos haya dado la plataforma para poder meter una película feminista y no solo la plataforma, sino que nos ha apoyado desde el principio. Y esto es como, bueno, realmente al fin y al cabo es, yo pienso que tanto Netflix como otras plataformas lo que quieren son buenas historias. Y si esa historia es feminista, pues bienvenida sea también, ¿eh? O sea, que también es pensarlo así también. Muchas veces desde el arte nos autocensuramos porque pensamos que no van a querer ciertas historias y esta película estaba planteada así desde el principio y nos han apoyado desde el principio. Y luego ya hasta la campaña, el póster final, todo esto está trabajado con Netflix, por supuesto. Entonces, bueno, pues que enhorabuena, o sea, que bien, ¿no? Bienvenida sea si una película así realmente puede llegar a tantos millones de personas, que además es referencia de mucha juventud también, ¿no? Y bueno, ha sido, en España ha estado el número uno muchísimos días, hemos superado a Dune, o Dune, como se quiere decir, o sea, y a nivel mundial ha estado el número tres mundial. Yo sé que en Colombia está en el top 10 porque lo vimos, pero bueno, o sea, no sé, top 3 mundial de películas de habla inglesa, esto es un documental, ¿sí? Yo, desde la humildad de los documentales, ¿no? Pues dices, jo, pues es que está llegando a mucha gente y hay mucha gente que se está identificando con la historia que estamos contando. Y eso es súper bonito, ¿no?
Almudena, de verdad, muchísimas gracias, no solo por tu tiempo generoso, por estas preguntas que has respondido de una manera tan maravillosa, sino también por esta película que creo que no solo es pues, contar una historia, atreverse a contarla, sino también como un ejemplo de praxis feminista, ¿no? De cómo hacer cine feminista, y esto es como un grandísimo ejemplo. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Te agradecemos desde el corazón.
Muchísimas gracias a vosotras, también desde corazón, son desde estos medios desde los que vamos poco a poco creando conciencia. Y es, son granitos de arena, lo sabemos, pero así es como ha evolucionado el mundo desde que el mundo es mundo. Así que muchísimas gracias a vosotras por vuestras preguntas también muy incisivas y muy, muy acertadas. Y bueno, pues en ello estamos porque no estamos solas, así que podemos ir adelante.
Si les gustó este capítulo, recuerden suscribirse al podcast, recomendarnos, ponernos 5 estrellas. Todas estas cosas nos ayudan muchísimo a ser más visibles y a que el podcast llegue a muchas otras personas. Así que nada, suscríbanse, recomienden y les mando besitos consensuados a todos. Chao.